Muy buenas a todos, mi nombre es Alexaí Illades en un nuevo capítulo de Historia Platicadita Podcast. Este capítulo es una sorpresa porque se está realizando después del viaje a Pahuatlán, que motivó el capítulo anterior realizado con Donovan Urbina, acerca de la inmigración japonesa en México y el Dr. Sasuke Miyano. Y en esta ocasión, en La Escala, en Ciudad de México, tengo la oportunidad de hablar con la casi a nada licenciada Fernanda Sada, quien es nuestra invitada favorita en Historia Platicadita, en el sentido de que es quien más ha colaborado con nosotros, tanto para hablar de la historia de la alimentación, la historia de los sentidos, así como un especial sobre la obra de Roberto Bolaño y la violencia, específicamente en el libro 2666. Fernanda es una historiadora, una gran amiga, quien yo admiro muchísimo intelectualmente hablando, y espero que en un futuro capítulo podamos hablar sobre su tema de tesis.
¡Ay, qué nervios!
Y yo traigo un montón de temas que ya maneja. También les recuerdo que Fernanda ganó premio a mejor artículo o paper. Ganó a mejor paper en el Instituto de Virginia, hablando igual sobre la cuestión de las dulcerías, historia urbana, en el Porfiriato, inicios del siglo XX, finales del XIX. Y bueno, más allá de las presentaciones académicas, es una persona que también nos apoyó en el Festival Medieval Guanajuato para hablar sobre la alimentación en la Edad Media. Entonces las credenciales sobran y en este momento vamos a hablar un poco sobre historia de la ciencia moderna, sobre modernidad. Iremos viendo porque aún no nos decidimos qué título va a llevar esto.
Bueno, para el momento donde lo subas ya habremos decidido.
Lo dejo así, título ambiguo, pendiente. Pero bueno, Fer, ¿cómo estás?
Primero que nada, esta vez Alexei sí me aceptó un café. Qué bueno, o sea, yo creo que fue porque regresó de su viaje. Pero yo estoy muy, muy contenta de estar aquí. Siempre es un gusto estar de nuevo en Historia Platicadita. Es un espacio, pues siempre me voy a sentir muy cómoda. Y bueno, qué mejor que con mi amigo el Alexaí, que sigue llevando este proyecto pues a donde tiene que estar, que es en la divulgación de la historia, en la divulgación de las humanidades. Y bueno, pues es un momento donde eso es absolutamente necesario. Yo tenía interés en hacer este capítulo por una situación que surgió a partir de una plática con Alexaí. Yo en algún momento fui ayudante de profesor de la materia de Historia de la Modernidad en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Con el profesor...
De la UNAM.
De la UNAM. Con el profesor Javier Rico Moreno.
Y un saludo.
Un saludo al profesor. En algún momento yo iba a dar una clase sobre historia de la ciencia moderna en el siglo XVII. Y por ciertas vicisitudes con el calendario, eso ya no pudo ser. Se lo comenté muy triste a Alexaí y Alexaí me dijo, hay que convertirlo en un capítulo de Historia Platicadita. Y pues ahora estamos aquí. Por lo mismo, pues este es un capítulo que en realidad me interesaría que fuera dirigido un poco a quienes no tuvieron esa clase, pero también a quienes tengan algo de interés en la ciencia, tengan algo de interés en la historia y tengan algo de interés en cómo confluyen ambas. Y en este sentido, pues teníamos problemas con el título, porque esta es una clase. En realidad esto estrictamente es una clase reducida a una hora de dos. Basada en la lectura del capítulo o la lección 9 y 10 de un libro de José Gaos que lleva por título Historia de nuestra idea del mundo. Este capítulo puede tratarse sobre historia de la ciencia moderna, puede tratarse quizá específicamente de historia de la ciencia en el siglo XVII, puede tratarse de lo que vamos a definir después como el giro copernicano, o lo que vamos a definir después como mecanicismo fenoménico. Pero por el momento digamos que es una especie de introducción a los cambios que hubo en la ciencia moderna a partir del siglo XVII y qué significó para cómo concebimos la ciencia después. Para el momento pues también tiene mucho que ver con cómo concebimos la misma historia o cómo concebimos la filosofía. Y bueno, en eso nos vamos a concentrar. Ni Alexei ni yo somos muy fans de Gaos. Eso es algo que comentamos dos minutos antes de iniciar la grabación. Todavía tengo pesadillas con notas sobre la historiografía. Pero ciertamente me parece que hay cosas que rescatar de estas dos lecciones, la 9 y la 10. Porque aquí nos remontamos a este periodo que conocemos como la Ilustración. Cuando estábamos...
Perdón, sí. Nada más como referencia, tenemos un capítulo dedicado a la Ilustración y la Ilustración novohispana, y básicamente nos enfocamos en un poquito de qué es la Ilustración y qué se trata de Ilustración novohispana, para que lo tengan también como referente y complemento este capítulo. Fin del comercial.
Por supuesto. Por supuesto, acá no es obviamente Ilustración novohispana, es una ilustración pues eurocéntrica. Ajá. Pero lo que podemos decir de esta ilustración centrada en Europa es que es un periodo donde hay una clara nueva relación entre el ser humano y el mundo. Venimos de situaciones como la Reforma Protestante, venimos de algunas nuevas ideas sobre quién es el humano en el mundo y cómo se relaciona con su entorno, como por ejemplo en el ensayo sobre la dignidad del hombre de Giovanni Pico della Mirandola, donde se reivindica, por ejemplo, que el ser humano ya no es necesariamente un ser caído de la gracia de Dios, como comentábamos en clase. Va a haber varias referencias a la clase el día de hoy, pero creo que es justo. El ser humano ahora ya puede elegir su propio destino, puede convivir con lo material que está alrededor de él, puede no necesariamente estar aspirando a lo trascendente, a subir al cielo, sino que ahora también puede ver qué acciones en tierra son valiosas para su propia dignidad, para su propia, incluso siendo redundantes, valía como ser humano, como criatura en el mundo. Entonces, esta nueva relación entre ser humano y mundo nos lleva a un nuevo interés por el conocimiento, pero un conocimiento material, un conocimiento asentado en el fenómeno, que es una manifestación física perceptible a través de los sentidos y que, digamos, puede definirse a través de sus características físicas.
Por ejemplo, cuando alguien te avienta un tomate.
Eso es un fenómeno.
Efectivamente, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, la fenomenología se ocupa también de los tomates aventados a la cara de la gente. Es un momento donde también tenemos ideas como el liberalismo económico en el ámbito de la economía, con el multicitado Adam Smith. Tenemos también otra nueva idea de cultura, sobre todo la que se está difundiendo a través de los periódicos, que ya están empezando a difundirse con una... pues con mayor proliferación que en otras épocas. Hay también nuevas ideas sobre cómo se debe organizar la sociedad, cuál es su relación con la política, y por supuesto hay un nuevo interés por qué cosas debemos de conocer. Ya no es necesario circunscribir todos nuestros conocimientos a la idea de Dios o a nuestra idea de lo trascendente, sino que ahora se puede conocer la roca o la cascada o la tierra o incluso lo que está más allá de nosotros, como el espacio.
Claro, voy a hacer una referencia rápida a lo que vimos en los episodios referentes a la universidad medieval. En la Edad Media, la teología era la ciencia máxima, la esquentia máxima, porque uno se formaba en lo que se llamaba las artes liberales, física, medicina, geometría, álgebra, como formas de entender el mundo, pero eso solamente era un primer escalón para después entender la teología, es decir, la lógica o el estudio de Dios y su creación. Cambia la lógica y ahora son las ciencias respecto a las cosas, como tú muy bien comentas.
Así es, exactamente. Esta es la época también donde está conformándose una idea más sólida de lo que es la historia natural. Hay grandes obras en torno a ello, como la Historia Natural General y Particular de George Louis Leclerc. Se fundan algunas sociedades científicas como la Royal Society of London o la Academia Prusa de las Ciencias, que en realidad también son instituciones que tienen una función muy, muy específica, ¿no? Por ejemplo, si la Royal Society of London está financiando expediciones para, digamos, buscar nuevas especies o explorar otras áreas, es también por un claro interés de expandir también el poderío británico a otros lados, ¿no? Que creo que eso es algo que nunca hay que perder de vista. Tenemos una idea de la ciencia muy apolítica. O bueno, no todos, obviamente, ¿no? Hay matices, pero... a veces hay una cierta sensación de que la ciencia opera fuera del ámbito político, y creo que desde aquí, e incluso desde mucho antes, se puede ver que siempre parte también de cosas como financiamientos, instituciones que tienen algún tipo de intervención del Estado, o incluso intereses privados. Esa es una constante que vamos a estar viendo, y en realidad eso es algo que todavía podemos apreciar hoy día.
Como para poner un ejemplo, ¿sí? Como en la Edad Media la iglesia es la gran fuerza política, por eso la teología es la gran, digamos, materia o área del conocimiento. Uh-huh. Cuando el mundo se vuelve más laico, por lo menos la lógica del Estado, y la iglesia va perdiendo relevancia política, ¿qué es lo que interesa? Depende de cada estado, pero por ejemplo, Inglaterra, que está en su revolución industrial, lo que quiere es técnica para las fábricas, para la explotación de recursos. Entonces vamos a enfocarnos en ingeniería, ciencias naturales, todo lo que sirva para explotar. Alemania hace algo muy interesante. Su ciencia máxima es la filología.
Sí.
Quien no sepa qué es la filología, es el estudio de la antigüedad clásica. En este momento, hoy en día hablamos de filología hispánica, inglesa, sí, 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 etcétera, pero no, en este momento solamente existe la filología grecolatina y hebrea. Uh-huh. Es la ciencia máxima en Alemania, que está conformando como una potencia que va a ser ejemplo para los demás países. Uh-huh. Pero es una forma muy interesante porque, y eso tiene que ver con qué pasa con las humanidades. Los filólogos recuperan la antigüedad clásica, sobre todo a Roma, pero dejan de lado la filosofía. Por eso es filología, la filosofía.
Claro.
Mientras que los medievales, la filosofía se permitía siempre y cuando esté subordinada a la teología.
Exacto, y por eso nos lleva a pensar en que por muy buenos siglos, la filosofía también siempre estuvo mediada por algún rasgo teológico, o bien se ocupó de temas teológicos, ¿no? Y a la fecha lo sigue haciendo, o sea, no es como que se haya hecho
atea
al 100%.
¿Y qué pasa con, por ejemplo, la historia? Rápidamente lo menciono y te dejo continuar, Fer.
Sí, sí.
La historia en la Edad Media es historia eclesiástica, son hagiografías, es decir, vidas de santos, es de cómo se va dando el desenvolvimiento del conocimiento de Dios en los pueblos americanos, por ejemplo. Mientras que en el estado moderno, ya sobre todo a partir del siglo XIX, es la fundamentación de los estados, que a la fecha siguen, ¿no? Historia de México, historia de Alemania, por poner un ejemplo.
Sí, y este tipo de cosas se pueden ver muy bien, más bien sus antecedentes se pueden ver en las mismas expediciones a América. Y en el hecho de que había grupos enteros de botánicos que hasta el siglo XVIII seguían viajando para ilustrar las especies que existían en América. Incluso vale la pena hacer notar que esas expediciones de ilustradores incluían muchas veces equipos de mujeres ilustradoras. Que bueno, eso es simplemente un dato curioso. El punto es que en este momento es un punto en la historia donde hay una especie de auge de las instituciones que se están fundando para estudiar los fenómenos naturales, específicamente. A lo que quiere llegar Gauss con esta lectura que rescatamos a partir del curso, pero también en un sentido, digamos, de interpretación de la historia, es que se está cuantificando la realidad. ¿Qué implica esto? Yo ahora, como una científica del siglo XVII, puedo ver el aire, por ejemplo. Sé que el aire está pegando en mi cara, pero puedo medir la velocidad del aire. Puedo saber, por ejemplo, hacia dónde va a correr después, y puedo saber, por ejemplo, si viene una tormenta. Puedo empezar a cuantificar cosas y a ponerlas en números. Un ejemplo más claro sería, pues, las leyes de Kepler, ya cuando nos acercamos a el asunto del espacio exterior, que es algo que en efecto no podemos percibir. Digo, hoy día hay astronautas, pero en el siglo XVII, pues por supuesto que no. Entonces hay una conciencia de que hay algo afuera, pero ¿cómo podemos saber que es parte de nuestra realidad? Porque así como las cosas en Tierra se pueden medir, también podemos medir lo que está más allá del planeta. Y lo que, recordando nuestras clases de la preparatoria, lo que propone Kepler básicamente es que hay trayectorias elípticas de los planetas, empezando por la trayectoria de la Tierra, y eso también se puede cuantificar. Entonces es una manera incluso de llevar lo exterior hacia el campo de lo que nosotros conocemos, dado que se puede cuantificar tanto como se puede cuantificar la velocidad del aire, o se puede cuantificar la velocidad de un río, o se puede cuantificar la marea, por ejemplo. El punto aquí es que se está creando, digamos, un aire de familiaridad con lo que conocemos. Que sí, lo podemos percibir, podemos sentir el mar, podemos estar en una isla y podemos sentir que las cosas son diferentes que si estuviéramos en un desierto o en un bosque, pero la manera en que podemos empezar a incidir sobre esa realidad es dándole números. es viéndola como una masa de tierra, como una un cuerpo de agua que pueden convertirse en números, en fórmulas. Y esto es a lo que quiere llegar Gauss. Aquí es donde empezamos un poco con los términos un poco más complicados, pero hay que irnos por partes. Otra gran figura de este momento, otro nombre que nos sonará similar, o digo, nos sonará familiar de la secundaria o de la preparatoria, es Copérnico. Y aquí es donde Gauss recupera un término que es el giro copernicano. ¿A qué se refiere con giro copernicano? Bueno, es un término que de hecho también se utiliza para dar nombre a todas estas, este conjunto de, entre comillas, revoluciones científicas, en este conjunto, digamos, de ideas o de hipótesis o de propuestas en torno a cómo podemos medir la gravedad, cómo podemos conocer el espacio, cómo podemos saber que la Tierra es o no es el centro del universo. Y este término lo recupera de Immanuel Kant, que se refirió al giro copernicano como el momento donde ya no estudiamos tanto a los objetos, sino a los sujetos que ven los objetos. Es decir, la operación que cometió, que llevó a cabo Copérnico fue, de acuerdo, yo pienso que la Tierra es el centro del universo porque pues estoy viendo que el Sol está pasando, ¿no? Está recorriéndose a lo largo del cielo, a lo largo del día. Y pues yo lo estoy observando y sé que es un objeto que está pasando por encima de mi cabeza todo el día. Pero el giro copernicano del que habla Kant tendría que dar el enfoque al sujeto. Y si a lo mejor yo no soy quien está observando al objeto, sino que yo, el sujeto, soy quien se está moviendo alrededor del objeto, que en este caso sería el Sol. Y dice Kant que así podría también pensarse pues, el tipo de filosofía que le está proponiendo, que es pues, la filosofía trascendental, donde el sujeto tiene que ser, más bien el sujeto tiene que ser el centro de estas reflexiones filosóficas. El conocimiento ya no necesariamente se ajusta a los objetos, sino que los objetos deben ajustarse a nuestro conocimiento, a cómo nos relacionamos con el mundo. Y aquí es donde hay, digamos, una contraposición a la ciencia clásica, porque en la ciencia clásica, cómo se piensa a la mayoría de los objetos, ¿no? Se piensa que los objetos tienen una propia esencia, tienen particularidades por sí mismos, ¿no? Entonces la ciencia clásica se ocupa de ver al objeto y de dilucidar cuáles son sus características. Para los parámetros que implicaría el giro copernicano, tendrían también que haber una conciencia de quién es quien está observando a ese objeto. Y bueno, eso nos puede llevar a cosas como precisamente pensar que la Tierra tal vez no es el centro del universo y podría ser el Sol. Eso, digamos, es el giro copernicano. Dice además Gauss algo muy interesante, que es que Copérnico en realidad no generó una nueva teoría. Copérnico no partió desde cero. No es que un día de repente le haya llegado la iluminación y dijo, a lo mejor el heliocentrismo es la neta, ¿no? Más bien, Copérnico partió de teorías previas, sobre todo de Ptolomeo. Partió, por ejemplo, de la idea de que los planetas son esféricos y reestructuró más bien la localización de esas esferas. Pero no es que haya rehecho la idea del universo, simplemente la reestructuró. Lo cual realmente es lo que pasa en la ciencia, ¿no? Se parte siempre de teorías previas y simplemente se les da otro enfoque, otra perspectiva. Y incluso, también algo que menciona Gauss, es que en la primera, digamos, publicación de esta teoría heliocentrista, hay una especie de prólogo de un pastor luterano, que es Osiander. Y Osiander dice que, da una defensa porque pues lee el escrito y dice, esto puede ser problemático. Entonces Osiander dice, bueno, sí, no, hay que escuchar al señor Copérnico, pero hay que recordar que estas hipótesis no son necesariamente verdaderas. O sea, lo que está proponiendo es solo muy interesante, pero no es necesariamente verdadero. Y las palabras de Osiander, esta defensa de, sí, créanle, pero no tiene, puede que no tenga razón, ¿eh? No se metan con él porque puede que nomás esté alucinando, nos lleva a pensar también en otra característica de los cambios en la ciencia, que es que nunca son de un día para otro. No es como que Copérnico un día haya dicho heliocentrismo y ya al día siguiente una onda llegó a todo mundo y ahora todo mundo es heliocentrista. No, no, sabemos que, bueno, varios de estas figuras fueron perseguidas, como Galileo, pero también después de su muerte incluso tardaron en adoptarse y tardaron bastante, ¿no? Y proliferaron, digamos, ideas todavía centradas en la Tierra como centro del universo también mucho tiempo después. Lo interesante es ver en qué contexto están surgiendo estas ideas y que no son simplemente originarias, ¿no? Siempre parten de teorías previas, incluso de teorías clásicas como pueden ser las teorías de la organización del universo por Ptolomeo. ¿Qué más podemos decir sobre ello? Bueno, hay una parte que me encanta de la lectura de Gauss, es una lectura impresionante porque me hace creer a Gauss. ¿Qué hace Gauss? Conecta a Copérnico con Giordano Bruno, este filósofo italiano que, vaya, pues estaba en un trip increíble, porque básicamente lo que dice Giordano Bruno es lo que Gauss denomina como infinitismo. Vaya, pues llegan las ideas de Copérnico a Giordano Bruno y dice Giordano Bruno, bueno, si es cierto que la Tierra entonces no es el centro del universo, entonces podemos pensar que nos asegura que solo hay un centro del universo, ¿no? O que no hay múltiples lugares de donde podamos estarnos haciendo la pregunta sobre el centro del universo. Entonces, básicamente, Giordano Bruno dijo que el universo no tiene confines y que puede que sea infinito.
Es la metáfora del arquero que se pone, bueno, lanza una flecha y la flecha o choca con algún lado o continúa infinitamente. Si choca en algún momento, el arquero llega y puede volver a disparar la flecha. Y así.
Exacto. Es muy interesante porque ya pensar en una infinitud nos está sacando un poco del asunto de cuantificar, ¿cierto? Porque lo infinito no necesariamente se puede cuantificar como se cuantifica lo finito. En ese caso, estamos también empezando a ver los límites de la cuantificación. Pero centrándonos en ello, lo importante es pensar que la abstracción hacia fórmulas matemáticas, hacia números, hacia leyes, es lo que está empezando a definir la realidad. Dice Gauss que es una forma de abstracción, porque si bien no todo es observable, como el espacio, sí es medible y sí se puede medir sus movimientos. Y por lo tanto, lo cuantitativo es la única forma en la que podemos entender la realidad. La única forma objetiva de pensar lo que nos rodea. En ese caso, lo cualitativo es completa subjetividad. Y bueno, digamos, empezamos a ver cómo la ciencia empieza a sentarse también como esta arma, o bueno, este mecanismo, este medio operativo político del que hablábamos en un principio. Que es que está dando todas las herramientas para poder incidir también sobre la realidad y poder modificarla a nuestro favor, ¿no? Y esto se ve muy claro en el caso de la medicina y los estudios anatómicos. Si se puede medir el cuerpo, si se pueden registrar fórmulas matemáticas sobre el funcionamiento del cuerpo, entonces también se pueden hacer cosas sobre ciertas enfermedades, y eso, digamos, es una muestra muy clara del progreso. Entonces, eso también es un caldo de cultivo excelente para generar la idea de que en efecto hay un progreso y en efecto las cosas se pueden mejorar conforme más se entiendan y conforme más se abstraigan en fórmulas matemáticas. Esa es la premisa, esa es la tesis de Gauss. Esto, dice, llega a sus últimas consecuencias con Newton y la ley de la gravitación universal, que es ya la posibilidad de universalizar ciertas cosas que no son concretamente perceptibles, como pueden ser la caída de los objetos. Porque pues en tanto se universalice cosas como el movimiento de los planetas o la gravedad o la posición de la Tierra en el universo, también puede formarse un camino para incidir sobre ello, ¿no? Que es un poco lo que estaba detrás y es un poco a lo que tiende el infinitismo de Giordano Bruno, que es ¿cuáles son los límites? No hay límites, solo sabemos que podemos medirlo todo lo que podamos y conforme lo sigamos midiendo, vamos a estar todos bien y vamos a poder tener control directo sobre la naturaleza. Por lo mismo, también Gauss habla de que en este punto existe algo que es el mecanicismo fenoménico, que es todo se puede cuantificar, sí, en tanto todo se deviene en un fenómeno. Es decir, si hay cosas que no podamos cuantificar, esas no son relevantes. Y todo lo que podamos cuantificar se mueve de cierta forma. Ya sea, por ejemplo, el movimiento de los átomos o movimientos a grandes escalas como el movimiento de los planetas. El punto es que todo lo que es cuantificable se puede, es así porque hay un rasgo de movimiento.
Digamos que todo fenómeno es un efecto de una causa.
En efecto. Y hablamos de mecanicismo por ese lado y hablamos de fenoménico porque en realidad es una doble relación. Todo fenómeno se mueve, es mecánico, y todo lo que es mecánico se convierte en un fenómeno. Ese es el mecanicismo fenoménico. Entonces todo lo que nos importe de la realidad es aquello que se mueva, básicamente. Y es esta misma cuestión que tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquello que se salga de lo que podamos cuantificar, aquello que no se mueva, aquello salga, digamos, de esta realidad observable o perceptible, o que ni siquiera se pueda medir, eso no es relevante, ¿no? Entonces, pues es muy curioso ver que este tipo de ideas también van a dejar un poco de lado aquello que tiene que ver con pues las bellas artes, por ejemplo, porque esas sí son completamente subjetivas y no pueden decir, digamos, algo directo sobre la realidad que pueda, digamos, modificarse para seguir gestando una suerte de idea del progreso. Lo que es interesante es también otra cosa que menciona Gauss, que aparte de un giro copernicano, contamos también con un giro epistemológico, un giro de interpretación del conocimiento. Ya a Galileo, a Kepler, a Copérnico, a Newton, no les interesa el origen del movimiento. O sea, no les interesa por qué los planetas se mueven, no les interesa por qué las cascadas caen, o no les interesa por qué la gravedad es. Les interesa el qué es. Y eso sí es también una contraposición, por ejemplo, con la filosofía medieval o la ciencia medieval, si le pudiéramos llamar de cierta forma, estoy haciendo comillas, aunque no lo están viendo. Porque en realidad lo que busca la teología y lo que busca la filosofía basada en la teología es el origen de las cosas, ¿no? Que en este caso pues podría ser, bueno, las cascadas caen y el mundo es así porque Dios lo creó, ¿no? En este caso. Pero ya en este momento, en el siglo XVII en adelante, digamos en lo que podríamos llamar como periodo moderno, que pues también es algo problemático, lo que importa no es ese origen, lo que importa es caracterizarlo, medirlo y decir exactamente cómo funciona. El origen no es relevante.
Más que preocuparte por las causas, te preocupas por los procesos, entonces.
Exactamente. Y pues eso nos lleva a pensar en cómo devino la ciencia después. Porque si hay una preocupación por los procesos y no por las causas, entonces eso también tiene que convertirse en otro proceso, ¿no? Que son estas modificaciones sobre el medio ambiente. Estas modificaciones sobre lo que conocemos y cómo podemos mejorarlo para hacer una sociedad pues cada vez más pues más productiva. Claro, es importante aquí hacer la acotación de que el capitalismo no equivale necesariamente a modernidad, aunque claramente el capitalismo es un producto de la modernidad. No es como que necesariamente ahorita se esté pensando en términos directos de ganancias, ganancias, ganancias. Eso va a ser un poquillo después, pero ciertamente sí hay una idea de que ahora el hombre no solo tiene un lugar en el mundo terrenal, sino que ahora también puede ser su dueño, también puede controlarlo, también puede poner la naturaleza a su disposición, en su favor, para seguir mejorando la sociedad. Ese es, digamos, el verdadero giro copernicano. Y pues eso también tiene muchas similitudes con la teoría de los paradigmas de Kuhn, que se va a desarrollar después, ¿no? Que es... Esto va a seguir siendo útil en tanto, digamos, haya una suerte de consenso en ese momento y haya una suerte de cosmovisión sobre lo que es la ciencia. Y hasta que no llegue una nueva idea que cambie esa cosmovisión o que cambie ese entramado de ideas sobre lo que es la ciencia y cuáles son los alcances de la ciencia, esto va a seguir siendo útil para la ciencia del momento. A mí lo que me gustaría decir como a manera de cierre de este tema, digamos como de esta parte de exposición, es que en realidad hay algunos rasgos de la ciencia moderna del siglo XVII que se siguen manteniendo aquí, ¿no? Como la idea de que la ciencia puede ser todavía una especie de cuerpo completamente objetivo sobre el cual se puede modificar la realidad. Ciertamente, la ciencia está constantemente en discusión. No es como que simplemente se descubran, entre comillas, los hechos o se hable de los hechos y luego eso se convierta en un dato duro, sino que siempre hay sistemas de discusión alrededor, ¿no? Que están diciendo esta hipótesis puede ser, esta idea puede ser o tal vez no. Y pues hay que seguir generando discusiones para que haya un consenso entre la comunidad científica. Pero aún así, sigue habiendo una idea de la ciencia como esta entidad que no puede equivocarse, que es realmente muy herencia de este tipo de ciencia basada en el mecanicismo fenoménico, ¿no? Hay cosas que se escapan de digamos, esta cuantificación y creo que lo podemos ver muy bien en el campo de las humanidades. Lo interesante justo es ver en qué puntos empieza a haber estos cambios en cómo se puede conocer al mundo y cómo se está concibiendo su abstracción, ¿no? En ese caso pueden ser en leyes universales, pero más tarde puede ser ya directamente en cosas como el método científico, ¿no? Que ya es un protocolo de pasos que se tienen que seguir para generar conocimiento todavía más concreto y que incluso se puede llevar hacia las ciencias sociales, ¿no? Eso es, digamos, como la parte de plática de este tema.
Ok, solamente para quien no lo sepa, Thomas Kuhn, a quien se hizo referencia, es un físico de la segunda mitad del siglo XX que también se dedicó a filosofía de la ciencia, y una de sus ideas principales es que para hacer filosofía de la ciencia se tiene que hacer historia de la ciencia. El problema con, bueno, no voy a entrar propiamente a Thomas Kuhn, pero tú tomaste o hiciste una mención que me parece muy interesante. Dos en específico. Uno, que se están peleando con los antiguos. Sí. Pero están peleando específicamente con uno, que es Aristóteles.
Aristóteles, exactamente.
Porque Aristóteles es el autor que se recupera, porque Platón se pierde toda la edad.
Sí, sí, sí.
Aristóteles es el autor que se recupera gracias a la filosofía musulmana y hebrea, judía. Y a partir del cual están planteando las cosas, que como tú muy bien explicaste, para Aristóteles hay una necesidad de correspondencia. Uno dice la verdad sobre las cosas cuando dice lo que es, cuando dices que algo corresponde a lo que es.
Exacto.
Por poner un ejemplo, tú dices la verdad sobre una manzana cuando dices todo lo que tiene que ver con la manzana.
Exacto.
No si digo la manzana es una baya, pues no, ahí ya se cae la correspondencia. Tú muy bien lo dices, entonces no se trata de aspirar a correspondencia con la manzana, porque luego cómo lo compruebas, ¿no? Exacto. Está difícil, sino cómo yo me relaciono con la manzana y todo lo que puedo generar o pensar acerca de la manzana. Y eso implica, pues, estudios desde la química, incluso desde la antropología, desde cualquier ciencia.
Sí.
Y eso me lleva a lo segundo, desde cualquier ciencia. En la Edad Media, ciencia significa lo que significa en latín. La palabra scientia significa simplemente conocimiento. Y de arte significa técnica. Es decir, por poner un ejemplo, existe la ciencia de la carpintería, o mejor dicho, el conocimiento de hacer, por ejemplo, una silla de madera.
Sí.
Y la técnica sería la carpintería.
Sí.
Aquí ya no. Aquí, ¿cómo es que opera, Fer?
Aquí yo siento que no hay una distinción tan fuerte, ¿no? Porque finalmente la cuantificación de la realidad tiene un uso muy directo, que es, conozco esto, pero sé que lo estoy conociendo, no solo porque me ayuda a entender mi lugar en el mundo, sino porque también esto puede ayudarme a generar otros mecanismos, como mecanismos de ingeniería, por ejemplo. Siento que no hay una separación tan tajante entre ambas partes, porque sí hay una visión muy pragmática de para qué se está conociendo esta realidad.
Claro, y entonces la técnica o el método es parte de la ciencia, incluso es la parte central.
Exacto.
Eso es porque sí, y arte ya significa lo que sea que signifique hoy en día, porque la palabra antigua para lo que hoy llamamos arte es música. Eso va por un lado, y es muy interesante porque Me encantó que abordaste, porque se puede abordar la modernidad de muchos lados.
Oh, Dios.
Podríamos haber abordado, no sé, desde la literatura y Quijote, desde la filosofía y Descartes, pero lo hacemos desde la forma de cómo producen conocimiento las instituciones, los estados, la política.
Sí, hay algo muy importante que entender en este punto y es justo algo que también veíamos en clase de historia de la modernidad, que es que primero, yo comenté que hablar de un periodo moderno es problemático, porque finalmente lo moderno es un término absolutamente relativo. Lo moderno no se puede entender sin una idea de lo antiguo. Siempre está comparándose con lo que se considera como antiguo. Un ejemplo que se ponía en clase mucho era los relojes. Uno ve un reloj cucú y dice, eso es antiguo. O sea, creo que he visto una vez un reloj cucú en mi vida, pero si uno lo ve, eso dice, bueno, eso definitivamente no se hizo en estos tiempos, más, o sea, si lo ve uno empolvado y demás, ¿no? Pero ya, por ejemplo, un reloj analógico se empieza a ver un poco también con esa mirada, ¿no? Y eso solo puede ocurrir si pasa el tiempo y si ese reloj ya no es tan actual. En ese sentido, obviamente un reloj de arena se nos hará todavía más antiguo, pero si consideramos un reloj moderno, es porque ya tenemos una idea de que esos relojes ya están pasando de moda, ya claro, no se usan. Y en ese sentido, hablar de una historia de la modernidad pues es complicado, porque siempre hay una noción de lo que constituye lo moderno. Ahorita nuestra idea de lo moderno se está comparando a lo que consideramos como antiguo. O sea, eso se puede ver, por ejemplo, en modas incluso, ¿no? De ahí la palabra modernidad, o más bien la palabra moda, parte de la modernidad, que es, vaya, en este momento lo que consideramos como las ropas que están de moda o los estilos que están de moda se consideran así porque son diferentes a los que consideramos como antiguos. Entonces, hablar de un periodo moderno, pues en realidad, técnicamente, en términos muy estrictos, siempre podríamos hablar de un periodo moderno, porque todos los que estén en su periodo siempre se van a pensar como modernos en comparación con...
Claro, si nadie dice yo soy medieval o yo soy antiguo.
Claro, o sea, no es que nadie, o sea, así como no hubo nadie que dijera soy un clásico, o sea, o soy medieval... Solo hay una excepción a la regla, los renacentistas.
Bueno, sí, claro.
Que justo ahí su noción de la modernidad es muy interesante, porque es una noción del retorno a la antigüedad, pero, o sea, reformado, ¿no? Una antigüedad 2.0 que ya pasó por la conciencia de los años oscuros de la medievalidad y por lo tanto, como ya supieron cómo se siente la carencia de los valores antiguos, entonces ahora la vamos a retomar, y mejor porque sabemos que cuando no están todo es muy malo. Entonces, eso digamos es la excepción a la regla de los renacentistas, pero en realidad no es hablar de un periodo moderno, pues siempre nos pone un poco en jaque, porque pues en realidad todo puede ser moderno en tanto hay una comparación directa con lo que se considera como antiguo. Y en ese sentido, pues esta ciencia moderna en realidad también está respondiendo inmediatamente a ideas que se consideran antiguas en su momento, ¿no? Como la idea de que no hay nada de este mundo terrenal que valga la pena conocer, porque pues en todo caso lo que vale la pena conocer es el asunto de la trascendentalidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer en tierra para llegar a lo trascendente, a la ciudad de Dios, como diría San Agustín, ¿no? En este caso, la ciencia moderna está proponiendo que sí hay una valía en las acciones en tierra, pero finalmente esa valía también viene de intereses muy directos que si dicen que se puede alterar la realidad material, es siempre con algún fin en específico. Pero bueno, o sea...
Eso es muy importante, sí. Siempre hay un fin, exacto. Siempre hay una siempre finalidad. Hay un fin.
No es tanto el interés del conocimiento por el conocimiento, que es una idea que luego se tiene un poco en la ilustración, de que, o bueno, con respecto a la ilustración, de que había como una especie de espíritu general de que todos querían conocer y saber más, y pues no necesariamente. Había también fines concretos de por qué hacer ciencia en el siglo XVII, y por la misma razón, pues esta cuantificación Tiene mucho que ver también con el fortalecimiento de las sociedades científicas, ¿no? Que también pues eran aparatos de Estado.
Claro, porque Kant sí puede decir que es la ilustración y decir sí. el despertar o sí, salir claro. de esta etapa, pero Kant es un profesor en una ciudad pequeña, aislado.
Sí,
que no es el gran ella, motor además. Que se está autodenominando ilustrado uh-huh. y que tiene su exponente, digamos, más obvio en Voltaire, justificando tanto a Luis XIV como a Federico II en sus empresas militares.
Sí, claro, y obviamente uso el término Estado, digamos, con cuidado, porque pues obviamente tampoco hay una idea de Estado nación para este momento, pero...
Sí, si nos vamos a la palabra Estado nos sale otro capítulo.
Sí, claro, o sea, digamos, es como un término que usamos como de por el momento, porque finalmente estas sociedades están contribuyendo también a generar estas ideas después, mucho más tarde, de Estados-naciones, ¿no? Lo que es importante es, pues, remontarse a esta idea de que incluso desde sus orígenes la ciencia moderna no siempre se hizo por el lado del conocimiento por el conocimiento, sino que, en todo caso, si se recuperaron después los trabajos de Galileo, de Copérnico, también era con fines muy concretos.
Y güey, no sé si tú estés de acuerdo, a ver si no me pongo demasiado polémico, pero es que la consecuencia final de una técnica que se desarrolla sin importar cualquier tipo de consideración porque se autoconsidera objetiva y neutral, uh-huh. pero en realidad sirve a cuestiones del Estado, uh-huh. su consecuencia más horrible, por lo menos dentro de algo que un evento mundial que todo el mundo ubica, uh-huh. es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.
Sí, completamente, digo, eso es... de hacer un salto muy directo hacia el siglo XX, pero de nuevo por eso comentaba que hay todavía algunos trazos de cómo funcionaba claro. la ciencia moderna en ese momento.
Sí, todavía hay un camino que se corre, pero en esos siglos.
Sí.
Pero es que por eso muchas personas después del siglo XX dicen, uno no puede creer en el progreso uh-huh. si el resultado de todo esto es Auschwitz.
Exactamente.
Pero bueno.
Sí, claro, que hay una ruptura directa con la idea de que la ciencia siempre estaba como... siempre tenía como un carácter moral de bueno, ¿no? Y que incluso esas son un poco las retóricas que giran en torno a un Galileo, ¿no? De, estaban callando a la ciencia, y o sea, sí, pero al mismo tiempo, pues, está esta como dimensión moral de la ciencia donde todo lo verdadero es bueno y como la ciencia produce siempre conocimiento verdadero, entonces todo lo que produzca la ciencia es bueno y pasa lo que te estás mencionando.
Claro.
Por eso también hay que pensar en cuál es el papel de esta parte de la cuantificación como digamos medio del objetivo y cómo la cualificación o lo subjetivo dejado de lado no refleja partes de la realidad y por lo tanto no es importante, como eso también incide en cómo nos relacionamos con la ciencia.
Claro, sí. Y fíjate que en los minutos que nos quedan, todavía nos queda un poco de tiempo, pero lo quiero aprovechar para uh-huh. llevarlo por dos rutas por lo menos. Uh-huh. Una tiene que ver con que ciencia hoy en día tiene que ver con el uso de un método. Tú mencionas el método científico.
Sí.
Pero nadie de los que hablamos de modernidad está pensando en un método científico de planteamiento de la pregunta,
sí,
hipótesis. Exacto. No, eso es súper artificial. Y a la fecha, cuando se sigue produciendo conocimiento en las universidades y etcétera, uh-huh. no es eso. ¿Por qué? Porque eso lo necesito decir. Está en mis entrañas.
Sí.
Método científico es una categoría de historiadores. No de científicos.
Uh-huh.
Y es una categoría del siglo XIX.
Sí.
Hay un autor llamado Alexander Coiré, pero uh-huh. creo que ya aparece la categoría desde antes, uh-huh. que empiezan a hablar de, en la historia de la ciencia, uh-huh. de método científico para describir de forma superficial lo que se hace.
Uh-huh.
No como se nos suele enseñar, uh-huh. digamos, en la preparatoria o todavía en la universidad, de un método de paso a seguir.
Claro.
Pasa a ser como una descripción, una prescripción.
Uh-huh.
Y eso está, pues creo que dificulta o nubla mucho nuestro comprendimiento, nuestro entendimiento de las cosas.
Sí, ciertamente. Sí, precisamente por lo mismo yo rescataba esta cuestión de que la ciencia no solo es un camino lineal y no es una entidad sólida e inamovible que nunca puedes picar, sino que en realidad es un sistema constante de discusiones, ¿no? Que bueno, ahí es donde entablamos la conexión con la teoría de los paradigmas de Kuhn, pero En realidad no es como que ya haya un conocimiento que ya está completamente asentado y ya jamás se puede mover, sino que incluso los conocimientos que pensamos que están más sólidos siempre están entrando en discusiones, ¿no? Y están buscando formas de ver qué tanto se puede matizar, por ejemplo.
Sí, 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 completamente. Y es que en ese mismo sentido, la ciencia en sí no existe. O sea, me refiero a que no hablamos de la ciencia. No existe una carrera universitaria que se llame ciencia. Exacto. No, existe la biología, la antropología, la economía. Física. Y eso implica desde dónde abordas, con qué técnicas, con qué lenguaje. Porque si fuera, o sea, decimos la ciencia por comodidad.
Exacto.
Pero no existe la ciencia, existen las ciencias. Mínimo, sociales y naturales. Ya lo podríamos hablar de las del espíritu, las económico-administrativas, etcétera. Pero existe, decimos la ciencia por pura comodidad, pero eso solamente es eso, comodidad del lenguaje.
Exacto, incluso en el mismo siglo XVII no es que hubiera una idea de ciencia, lo más parecido era esta como idea de que se podían universalizar los conocimientos en tanto se pudieran producir fórmulas matemáticas en torno a todo lo que existe, pero incluso ahí esa universalización no pretende conformar una idea sólida de lo que es la ciencia, ¿no? Simplemente el mundo se lee como un gran conjunto de números. Que se tiene, más bien lo que se tiene que ir haciendo es casi como un escultor ir quitando los resabios de mármol e ir descubriendo dónde están esos números, ¿no? Cuáles son esas leyes máximas que explican el universo. Pero hay que irlas viendo, hay que irlas rastreando, hay que irlas cuantificando y ver cómo además uno puede aprovecharse de esas fórmulas, ¿no? Cuando nosotros estábamos planeando dar esta clase en el curso de modernidad, lo que nos interesaba era sobre todo reconocer estos cambios en la que representaron la ciencia moderna a partir de esta nueva relación entre ser humano y mundo, que es realmente a mí lo que me gustaría enfocarme como para este cierre, que es, vaya, si nos dice algo de cómo se está viendo el ser humano a sí mismo en estos nuevos siglos, ¿no? Ya no es una idea de yo no puedo conocer lo que está a mi alrededor, eso es irrelevante, y empieza a ser una idea de más bien el mundo sí se puede conocer. Y además lo puedo abstraer, lo puedo convertir en una fórmula, lo puedo dilucidar, puedo conocer sus secretos, por así decirlo. Y aunque esos secretos sean terrenos, aunque esos secretos no tengan nada que ver con Dios, porque pues obviamente en este momento no es como que todos fueran ateos para nada.
Sí, de hecho muchos son católicos o protestantes.
Exacto.
Pero Dios no es parte de la ecuación.
Exacto, exacto. El hecho de que ya no solo se conozcan cosas que tengan que ver con Dios y que ya se conozcan las cosas del mundo material, eso ya dice mucho de los cambios que ha habido con respecto a siglos anteriores, ¿no? Con respecto a su propia idea de lo que es lo antiguo, que es conocer simplemente que el origen de los objetos está en la voluntad de Dios y todo lo demás es irrelevante, ¿no? Ya conocer por el hecho de que se puede modificar ese mundo en el que estamos solo transitoriamente, ya dice, vaya, ya dice cosas enteras en las que nos podremos llevar horas sobre el nuevo papel que tienen las sociedades como parte de ese plan de Dios en este caso.
Y por seguir añadiendo, insistiendo en el matiz político, entonces ya no necesitas a Dios para un Estado.
Exactamente.
Pero bueno.
Y eso es, digamos, como la invitación a pensar sobre estas cosas por el resto de la semana.
Pues muy bien, Fer, ya se nos está agotando el tiempo. Te agradezco muchísimo. Hablar contigo siempre es toda una cátedra magistral, pero una muy, 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 muy amena. Yo disfruto mucho y aprendo mucho hablando contigo. Te invito a que sigamos trabajando esos temas. Te invito a que nos hables sobre tu tesis.
Esa viene pronto.
Y seguir colaborando en futuras ocasiones. Vamos a mandar una serie de saludos. Yo quiero empezar con Ángeles Pérez y Rodrigo Calderón.
También yo. Vamos a ir a cenar con ellos.
Que ya se dirigen hacia acá. Y también agradezco nuevamente a Donovan, porque gracias a él fui a Pahuatlán y gracias a ese viaje quise la escala Ciudad de México, con el cual pude hablar contigo. quiero saludar a toda la bandita del Colegio de Historia, a Fernando, a Gerardo, a una serie de personas que en este momento están culminando o están en el trayecto final respecto a su formación como licenciatura,
sí, se puede,
y
amigos,
que ya podremos ir viendo e incluso invitando para seguir trabajando los temas.
Sí, y yo sobre todo, pues reconociendo el carácter particular de este episodio, que es una clase adaptada de episodio, también quisiera saludar a pues quienes tomaron la materia de historia de la modernidad y pues que se lanzaron a escuchar esta clase que quedó pendiente en un formato diferente, pero pues que está aquí de todos modos. Invito a que sigan pensando sobre la modernidad, sobre sus matices y sobre qué está constituyéndose como lo moderno en este momento y cómo se ha constituido lo moderno a través de todo el devenir histórico.
De esta manera finalizamos el capítulo. Les recordamos que siempre pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook y Pinterest en @hplaticadita o Historia Platicadita. Tenemos nuestra página historiaplaticadita.com, así como nuestro correo de contacto historiaplaticadita@gmail.com. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana para hablar sobre un nuevo tema. De esta manera me despido, te agradezco, Fer, y nos vemos la próxima semana.